Las dos, la una en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Tres días después de los atentados de Bruselas, lo que se puede afirmar sin ningún tipo de duda es que cuando ayer los ministros de Interior y de Justicia belgas presentaron su dimisión, contaban con motivos más que suficientes para hacerlo. Y es que lo hicieron poco antes de su reunión con sus colegas europeos del ramo, cuando ya se había filtrado y desvelado los graves problemas de coordinación, de seguridad, de intercambio de información que habían permitido al menos 5 terroristas campar a sus anchas por toda Europa. Y es que el cúmulo de errores y de despropósitos de las últimas horas no cesa. Primero conocimos que Turquía expulsó a Bélgica a uno de los terroristas que luego perpetraron el ataque contra el aeropuerto. Pues bien, Bélgica lo dejó libre. Después supimos que el hombre arrestado ayer en Francia había sido condenado en Bélgica. Otra en la frente. Y ya lo último es que el piso donde hoy hace una semana fue detenido Salah Abdeslam, el cerebro de los atentados de París, era conocido por la policía belga desde diciembre, pero que no advirtió de ello a la lucha antiterrorista belga. Una cadena de errores, un suma y sigue. Sobre este problema también preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es, María Bandera.
Así es, queremos saber si crees que el gobierno belga tomará definitivamente medidas para evitar que su territorio sea refugio de terroristas. Si no, tienes esas dos opciones para votar, cope.es. También puedes dejar tus mensajes en nuestro Facebook o en @cope_es.
Y no nos olvidamos de los heridos, más de 200 siguen hospitalizados. La ciudad ha recibido hoy la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien ha expresado su apoyo a las instituciones comunitarias y ha dejado este mensaje.
Mostrasteis vuestra solidaridad con nosotros, con las víctimas de Nueva York, Washington y Pensilvania, y luego voces en toda Europa. Dijeron, yo soy americano. Así que ahora yo digo, yo soy bruselense.
Yo soy bruselois. Ich bin Brüssel.
Y un apunte más, una última hora que nos llega desde la provincia de Granada. Fuerte terremoto de hasta 4,3 grados en la escala Richter frente a sus costas. Hasta allí nos vamos, Fran Viñuelas.
Buenas tardes. Se ha producido en el mar de Alborán, a pocos kilómetros de la costa tropical granadina, donde más se ha dejado sentir este terremoto, que en una primera medición, como dices, ha sido de 4,3 y que se acaba de rebajar a 4 puntos. Desde Emergencias 112, Andalucía acaba de confirmar a COPE que ha recibido más de una decena de avisos sin tener que lamentar daños.
Gracias, Fran Miñuelas, con esa última hora desde Granada. Es lo primero de este Viernes Santo, Viernes de Pasión, 25 de marzo. El día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Ángela Sánchez y Nuria Moreno. Dados de alta, 2 heridos más del accidente de autobús de Tarragona.
12 personas continúan hospitalizadas, entre ellas el conductor, que permanece en estado crítico. Hay 2 pacientes en estado grave y 9 en estado menos grave por el accidente del domingo en Freginals.
Buscan a un grupo de jóvenes que dispara a otro en Granada.
La Guardia Civil intenta localizar y detener a este grupo de chicos de unos 20 años que concertó una cita con otros jóvenes en el municipio de Santa Fe. Al llegar, uno de los dos abrió fuego, resultando herido de bala un joven de 19 años que se recupera favorablemente.
Sube un 18% el alquiler de alojamientos turísticos en esta Semana Santa.
Además, este año las fechas han permitido alargar la temporada de esquí, por lo que destinos como Soldeu en Andorra o Sierra Nevada en Granada han tenido más visitas que el año pasado.
Secuencian por primera vez el virus del Zika detectado en Brasil.
Según el estudio de un grupo de científicos británicos, el virus podría haber entrado en América en 2013 durante la Copa Confederaciones en Brasil, donde participó Tahití, isla en la que se detectaron más de 10.000 casos de Zika.
Arranca en Turquía el juicio contra 2 periodistas por un reportaje que vinculaba al gobierno con el envío de armas a Siria.
Se les acusa de espionaje y ayuda a organización terrorista por publicar imágenes en las que, según ellos, se verían camiones de los servicios secretos turcos llenos de armas para Siria. De ser declarados culpables, se enfrentarían a cadena perpetua.
Marruecos se prepara para luchar contra el radicalismo yihadista en las cárceles.
Con una guía para que los funcionarios con pautas que van desde cómo tratar con presos radicales o prevenir síntomas de extremismos a hasta cómo ayudarles para que se reintegren en la sociedad.
Una huelga de tipógrafos ha dejado hoy a Italia sin gran parte de los periódicos en papel.
No han salido a la venta los principales diarios del país, como el Corriere de la Sera, La República o La Stampa, aunque sí están funcionando las ediciones digitales. Por cierto, y se ha publicado la última edición del periódico británico The Independent.
Japón va a mantener como símbolo un colegio donde murieron 74 niños por el tsunami de 2011.
Es la opción que apoya la mayoría de vecinos del municipio donde estaba el centro del que solo quedan ruinas. Los familiares de las víctimas han pedido al ayuntamiento que consulten con ellos cuál es la mejor manera de conservarlo.
Y la noticia curiosa nos llega hoy desde Estados Unidos. Arrestado un hombre por no devolver, ojo, una película en VHS que alquiló hace 14 años.
Sí, le paró la policía porque tenía una luz de freno fundida. Al entregar la documentación, los agentes comprobaron que tenían una orden de arresto por no devolver la película a una tienda que lleva años cerrada.
Y en este Viernes Santo son muchos los que miramos al cielo para saber qué tiempo nos espera en la recta final de la Semana Santa. Además, este domingo, atención, vamos a dormir un poco menos. Eva Revenga.
Tenemos por delante una tarde de Viernes Santo para disfrutar del sol y de buenas temperaturas en casi toda España, porque llegan las nubes y los chubascos otra vez al norte peninsular. Allí se quedarán todo el fin de semana, incluso el domingo se van a extender a la mitad norte de la península. Las temperaturas siguen subiendo hasta el domingo, que comenzarán a bajar. Esperamos este fin de semana superar los 20 grados en lugares como Gerona, Cuenca o Madrid y los 25 grados en el sur. Fin de semana en el que no se olviden cambiar la hora. En la madrugada del sábado al domingo hay que adelantar una hora el reloj. A las 2 de la madrugada serán las 3.
Gracias, Eva. Por lo demás, el mundo del deporte completamos con ella, el Mediodía COPE. No solo del deporte, está hoy de luto por la muerte de uno de los grandes, de Johan Cruyff. El FC Barcelona se prepara ya para despedirle con un memorial que se va a instalar mañana en el Camp Nou. Manolo Oliveros, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras la familia de Johan Cruyff pide respeto y privacidad, el FC Barcelona, como dices, por cierto, que no debía de haber retirado su condición de presidente de honor, ha organizado en principio un espacio en la tribuna principal del Camp Nou abierto desde las 10 de la mañana de este sábado para que todo aquel que lo desee reflexione y exprese sus condolencias para el jugador que entusiasmó, por el entrenador que revolucionó el fútbol o por la persona íntegra llena de valores siempre positivos. Hoy el Barça no ha ampliado más detalles y el calendario marca que el primer partido sea el clásico del próximo día 2 de abril, donde también habrá un recuerdo en forma de mosaico hacia el eterno Johan Cruyff. La familia, como te decía al principio, agradece cualquier iniciativa, se desmarca de la del FC Barcelona y dice que serán ellos quienes anunciarán cómo y de qué manera serán los actos en honor de Johan Cruyff.
Manolo, creo además que esta noche hay un partido Holanda-Francia que también va a recordarle.
Sí, Holanda también le rinde homenaje esta noche, como dices, en su campo del Ajax. Se enfrenta a la selección holandesa y Francia. El encuentro se detendrá en el minuto 14, el número que distinguía a Johan Cruyff. Antes del comienzo del mismo también se guardaron un minuto de silencio también por las víctimas de Bruselas. Cruyff con Holanda se le recuerda en la final del Mundial del 74, por ejemplo, contra Alemania. Provocó un penalti nada más comenzar el partido. Perdió Holanda después 2-1, pero el mundo entero quedó maravillado con la naranja mecánica. Hoy Holanda, como dices, en el Amsterdam Arena recordarán a Johan Cruyff 3 Copas de Europa con el Ajax consecutivas y 3 Balones de Oro en los años 70, el último siendo ya jugador del Barça.
Gracias, Manolo Oliveros, por ese recuerdo a Johan Cruyff. Una pausa y enseguida toda la última hora desde Bruselas. Hay una operación en marcha.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Está la Dirección General de Tráfico informando.
Con las procesiones en directo. Pero también con Herrera en COPE.
Van dando un paso, de costero a costero.
Con la linterna, el deporte y el fin de semana.
Muy buenos días. Te saluda Cristina.
Vive la Semana Santa con nosotros.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE está informado.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Lo primero, abrir ya línea con nuestra capital comunitaria, con nuestro corresponsal Miguel Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Tres días después de los atentados de Bruselas, Miguel, la investigación no cesa. A medida que pasan las horas, van aflorando, por un lado, detalles que destapan los importantes fallos de seguridad que se han producido, y también continúan los registros, las primeras detenciones. Creo, además, que en estos momentos hay un registro en marcha.
Sí, a esta hora la policía está evacuando otra zona del barrio bruselense de Skarbek, cerca de donde llevó parte de la operación antiterrorista anoche, donde la llevó a cabo. Militares y policías fuertemente armados están desplegados y se ha oído el sonido de una explosión al inicio de esa intervención. Algunos medios dicen que una persona habría sido neutralizada. Es el término que utilizan porque no dicen si habría caído abatida por la policía o si habría sido arrestada. Solo en las últimas horas, siete personas han sido detenidas. Una de ellas, según afirma Le Soir, sería uno de los terroristas huidos, o bien el del sombrero, ese que llevaba la chaqueta beige en el aeropuerto, o bien el que fue grabado por las cámaras de vigilancia en el metro de Malbec. El diario precisa que se trataría de Faisal, un islamista que ya estaba en la órbita de la policía desde hace tiempo como reclutador de gente para enviar a Siria. El alcalde de Bruselas dio entonces continuos avisos a la fiscalía, diciendo que intentaba reclutar gente incluso entre los sin papeles que buscan cobijo en parques céntricos de la ciudad. Si es así, sería otro fallo más a los que se van conociendo, los que tú citabas. Un terrorista enviado por Turquía, dejado libre en Bélgica, o la falta de diligencia de la policía, que no habría informado de la dirección donde fue arrestado Salah Abdeslam, pese a conocerla desde diciembre.
Bueno, no son las únicas detenciones, dos de ellas también se han producido en Alemania, y es que fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a COPE que se han detectado algunos movimientos en territorio germano. Hasta allí nos vamos, corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos hombres estarían relacionados con los atentados de Bruselas y fueron detenidos en Alemania ayer, aunque lo hemos sabido esta mañana, lo ha confirmado la fiscalía. Uno de ellos es un marroquí, tiene 28 años, tenía dos mensajes sospechosos en su teléfono móvil y fue detenido en un control de rutina en la ciudad de Gießen, cerca de Frankfurt. Al revisar su documentación de identidad, la policía descubrió que tenía prohibido ingresar en el espacio Schengen y que tiene antecedentes penales en Italia y en Alemania. Y en los SMS hallados en su teléfono móvil aparecía el nombre del atacante suicida del metro de Bruselas, Khalid El Krawi, y otro mensaje corto llevaba la palabra fin en francés. El segundo de los islamistas detenidos ha sido encontrado en las inmediaciones de Düsseldorf y está siendo investigado por preparar un acto grave de violencia contra el Estado. Esto es lo que sabemos hasta ahora, y según están publicando medios alemanes, ambos habrían viajado a Siria a lo largo del año 2015.
Gracias, Rosalía. No son las únicas detenciones. También ha habido otro arresto en Francia. Atención, porque este no es baladí. Las fuerzas y cuerpos de seguridad galos no bajan la guardia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Esta mañana sigue en marcha la operación antiterrorista iniciada ayer en Argenteuil tras la detención de un hombre que, según el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, proyectaba cometer un atentado.
Esta operación fait suite a una interpelación importante.
Esta operación es la consecuencia de una detención importante efectuada por la Dirección de Seguridad Interior, que ha permitido abortar un proyecto de atentado en Francia que estaba en un estado de preparación avanzado. En el registro del apartamento, la policía ha descubierto explosivos y varios fusiles Kalashnikov. El detenido se llama Reda Kriket, un hombre condenado en rebeldía a 10 años de prisión en una investigación terrorista sobre redes de paso de yihadistas hacia Siria. Se le relaciona con Abdelhamid Abaoud, el organizador de los atentados de París, pero de momento no habría nada que le implicara en los ataques del 13 de noviembre.
Regresamos a Bruselas porque, Miguel, hoy la ciudad creo que ha recibido una visita con mucho significado, la del jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, que ha mostrado todo su apoyo al gobierno belga.
Sí, una visita que sin duda deja un sonido.
Je suis bruxellois. Ich bin Brüssel.
Ese, el de yo soy bruselense, en francés y en flamenco. Vosotros nos apoyasteis cuando fuimos atacados en Nueva York, en Washington, ha dicho. Es hora de devolver esa solidaridad. Lo ha dicho en una comparecencia en la que ha confirmado la presencia de estadounidenses en la matanza de Bruselas. Kerry ha advertido que si el Estado Islámico ataca es porque cada vez ve más alejada su aspiración de un califato, sigue perdiendo terreno y no tiene apoyos.
We will not be intimidated.
No seremos intimidados ni disuadidos y volveremos con grandes resultados, con una gran fortaleza, y no descansaremos hasta que hayamos eliminado vuestras aspiraciones nihilistas y cobardes de la faz de la tierra. Es lo que ha dicho en una visita que a esta hora continúa. Por la tarde va a acercarse hasta el aeropuerto golpeado de Zaventem para rendir tributo a todas las víctimas.
Gracias, Miguel Sánchez, con esa última hora desde Bruselas. Regresamos a Francia porque el país está conmocionado también por un importante accidente de autobús. 12 personas han muerto, todos portugueses, regresaban desde Suiza a casa. El Ministerio del Interior, Asun, ya ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
El minibús había salido ayer noche de Suiza con destino a Portugal, donde los pasajeros iban a pasar las vacaciones de Semana Santa. El vehículo ha chocado contra un camión que venía en dirección contraria y los 12 pasajeros, entre ellos una niña, han fallecido al instante. El conductor del minibús ha resultado herido y ha sido ingresado en el hospital de Mulan. Los dos choferes italianos del camión han resultado heridos levemente, pero están conmocionados. Todavía se desconocen las causas del accidente, pero el secretario de la prefectura de la zona donde se ha producido en Allier avanza dos hipótesis. La carretera estaba seca y no había niebla. Los gendarmes estudian dos hipótesis, una de enlatamiento peligroso o que se haya dormido sobre el volante, en ambos casos por parte del conductor del minibús. El conductor ha sido sometido al test de alcoholemia y el resultado ha dado negativo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El Vaticano está hoy blindado y preparado para este Viernes Santo. Primero, el Papa Francisco va a celebrar la Pasión del Señor y después el Vía Crucis en el Coliseo Romano. Los romanos y los no romanos se echan hoy a las calles. Estamos precisamente en el Vaticano. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Hoy a las 5 de la tarde, efectivamente, en la Basílica de San Pedro, celebración de la Pasión del Señor. Después, a las 9 de la noche, Vía Crucis en el Coliseo, que retransmitimos en directo y entero aquí, en la cadena COPE. Mañana, Vigilia Pascual. Como cada año, el Papa bautizará a varios adultos en esta noche. Pero esta vez hay una particularidad. El Papa va a bautizar al embajador de Corea del Sur ante Italia y a su mujer. Los padrinos son el embajador de Corea ante la Santa Sede y su esposa. Ya el domingo, Santa Misa a las 10 de la mañana y a las 12 en punto, mensaje pascual y bendición Urbi et Orbi. El domingo a las 12, el Papa en la Logia Central de la Basílica, la COPE, como cada año, también retransmitiéndolo en directo.
Pues como cada año también estará nuestra corresponsal Paloma García Gobejero. Paloma, buenas tardes y gracias.
Hasta pronto.
Jerusalén está también hoy blindada. Peregrinos de todo el mundo han recordado esta mañana la crucifixión de Jesucristo siguiendo el camino por la ciudad vieja que, según la tradición cristiana, siguió Jesús hasta la cruz. Estamos precisamente en Jerusalén. Daniel Blumenthal.
Son solo 600 metros, pero son los 600 metros de historia y pasión recorridos por Jesús un viernes como este, hace 2000 años, desde la fortaleza de Antonia hasta el Calvario. Jesús cayó 3 veces cargando la pesada cruz de madera que se convirtió en el símbolo de la cristianidad y es hoy cargada por miles de sus seguidores y discípulos en la procesión tradicional del Viernes Santo en las callejas de Jerusalén. Los peregrinos hacen su camino en dirección a la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de su recinto se encuentra la piedra del sudario, la cueva de la tumba de Jesús y a la derecha de la entrada principal, las escalinatas que suben al Gólgota, el sitio tradicional del crucifijo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Pero las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida en el Egeo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El Brexit, como se conoce a la posible salida del Reino Unido a la Unión Europea, promete ser uno de los retos que los 28 van a afrontar en los próximos meses. Un reto también para muchos sectores, también para España, para nuestras empresas con intereses en Gran Bretaña. Hay mucho dinero en juego y es que el Reino Unido es uno de los países donde más invierte España, donde más lo ha hecho en los últimos 20 años. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Este es uno de los sonidos que puedes escuchar un día cualquiera mientras paseas por Londres.
Obras, inversión, dinero en definitiva. La Cámara de Comercio en el Reino Unido se creó hace 130 años. Hay registradas 300 empresas. Estamos ante el país donde más ha invertido España en los últimos 20 años. Igor Urra es el secretario general de la Cámara de Comercio en el Reino Unido.
¿O cómo va a afectar cualquier evento a la realidad económica de este país, ¿no? En ese sentido, simplemente la convocatoria del referéndum ya genera un poquito de incertidumbre.
Gestión de aeropuertos, finanzas, telefonía, textil. En el Reino Unido hay empresas de primer orden que trabajan a diario. El stock de inversión supera los 100.000 millones de euros.
Las empresas españolas que ya están aquí, las condiciones en las que van a actuar van a ser exactamente las mismas que las empresas británicas. No va a cambiar, no va a distinguir entre empresa española y empresa británica.
No solo hablamos de grandes empresas. En Londres, por ejemplo, hay miles de emprendedores jóvenes que ven con cierta inquietud lo que está pasando. Benjamín Romero, cofundador de Webu y de Spain Startup Hub, una plataforma de asesoramiento para emprendedores.
Destacan las grandes oportunidades de este país para iniciar un negocio digital. Obviamente, este atractivo de país para atraer talento se iría de un plumazo sin el dinero europeo.
En cualquier caso, la inversión seguirá. Aseguran que es un país que está en permanente desarrollo.
La Semana Santa está siendo aprovechada para muchos, para el descanso, para escaparse a nuestras costas, para visitar las ciudades del interior. Pero para otros es momento de trabajo. En esta semana hay mucho movimiento en hoteles, aeropuertos. Don Juan Molas, presidente de la patronal hotelera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE. ¿Podemos decir que estamos ante una buena Semana Santa o el hecho de que este año haya caído en marzo ha sido significativo? ¿Se puede decir que se está notando?
No, se está notando positivamente. Estamos teniendo una buena Semana Santa. Tuvimos unos primeros tres días regularmente buenos comparados con el año anterior y esta mitad de semana y lo que es la Semana Santa ya de lleno, estamos teniendo unas buenas ocupaciones en términos generales en los mejores o en los diferentes destinos y ciudades turísticas españolas.
¿Se puede decir entonces que el tiempo no ha variado los planes de los españoles?
No demasiado. Ha influido quizá en lo que es el sol y playa, digamos, porque cuando viene en marzo, todavía es muy temprano, pero sin embargo tenemos unas muy buenas ocupaciones en las estaciones de esquí. Y eso, pues, realmente está influyendo positivamente. También Canarias dispone o disfruta de unas excelentes ocupaciones, así como la Costa del Sol, Levante, sobre todo la zona de Benidorm, y las ciudades tradicionales de turismo religioso, donde hay las manifestaciones clásicas de Semana Santa.
¿Y podemos decir que de este turismo tiran los nacionales o también se está notando la llegada de visitantes extranjeros?
La verdad que el comportamiento de los mercados europeos, con independencia de que sea Semana Santa, está siendo muy bueno. Fundamentalmente el mercado británico, el alemán, el francés, está manteniendo unas cotas de llegadas muy interesantes. Y luego el mercado nacional, aunque ha reaccionado tarde, pero también tiene un buen comportamiento, sobre todo en estos destinos. Las estaciones de esquí, tanto del Pirineo como de Sierra Nevada, están teniendo unas ocupaciones prácticamente todas por encima del 90%. Y las ciudades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, como le decía anteriormente, de manifestaciones religiosas, donde hay una serie, digamos, de atractivos culturales, gastronómicos, en fin, también están teniendo unas muy buenas ocupaciones.
¿Se puede decir entonces que la incertidumbre política no pasa factura?
De momento no pasa factura. Sí tenemos una cierta, digamos, expectativa en qué pasará ahora a partir de abril y mayo, lo que es la baja temporada, cuando se arranque ya la inicial temporada veraniega, en donde, nos indican las agencias de viajes que hay una cierta, prevención en lo que es la compra de vacaciones, motivado probablemente por esta incertidumbre política que no sabemos todavía cómo va a terminar, si vamos a tener elecciones, si no vamos a tenerlas, y eso hace pues que la gente se contraiga y que de momento no hayan decidido. Pero, en fin, todavía es pronto y esperemos que haya posibilidades de recuperación y normalidad absoluta.
Y una última cuestión, ¿ha habido más contrataciones? ¿Se está notando o no?
¿Contrataciones de personal?
De personal, sí, de personal.
Sí, desde luego, lo que es desde el sábado anterior hasta el lunes siguiente de Semana Santa, las empresas de trabajo temporal nos estaban cifrando en una demanda superior al 17% en relación a años anteriores, y lo que es todo el sector turístico, no solo hotelero, también restauración, ocio, etcétera, estamos hablando de en torno de unas 130, 135 mil personas contratadas para este periodo, cosa que nos alegra porque si bien una flor no hace verano, pero bueno, ha ocupado a muchísimas personas que estaban en disposición de ello, y eso siempre es una buena noticia.
Don Juan Molas, presidente de la patronal hotelera, gracias por acompañarnos en este mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Además de los viajes, lo que no cambia con el paso de los años es el consumo de dulces típicos en esta época. El sector pastelero espera ir recuperando todo lo perdido durante la crisis. Álvaro Coutelén.
Hasta un 30% se ha reducido el consumo de estos dulces típicos de Semana Santa durante esta crisis. Aún así, la tradición continúa. Son días de hornazo, buñuelos, monas de Pascua, pestiños y sobre todo de torrijas que seguimos comiendo 5 siglos después de su creación. Desde la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, su presidente, Salvador Santos Campano, espera mejorar ligeramente las cifras de consumo de 2015.
Los consumos están bajo mínimo. El producto nuestro no es de primera necesidad y la gente pues ha bajado la compra. Nuestra esperanza es que se mantenga por lo menos y que subamos 1 o 2 puntos, si es posible, sobre el año anterior.
Tras unos años de innovación, esta temporada se vuelve a consumir la torrija clásica, la bañada en leche, aunque siga habiendo para todos los gustos, de miel, de vino, incluso la 6 sin lactosa o de dieta, para los que miran su línea. Lo que también parece mantenerse esta Semana Santa es que preferimos no rascarnos mucho el bolsillo y hacerlas en casa, así lo asegura en COPE el maestro pastelero Justo Almendrote.
Pues a la gente sí le gusta guardar en casa y es una cosa que es biológica. ¿Cuántos programas de cocina hay en casa, en televisión? Tenemos 4 o 5. La gente cada vez, pues oye, se atreve más, aunque si yo es una cosa que veo normal. Aquí tenemos todos que sobrevivir, todos miramos el duro y la peseta.
Unos días que se convierten en el agosto particular de muchas pastelerías. Solo en Madrid se van a consumir 3,5 millones de torrijas. En Barcelona, 600.000 monas de Pascua y más de 2 millones de pestiños en Andalucía.
Las torrijas no faltan hoy en la mayoría de nuestros hogares, pero hay muchos españoles que días como hoy dejan atrás tradiciones y prefieren probar los sabores que nos ofrece la nueva cocina. En esto España está a la vanguardia, y es que no todo es bacalao. Lo ha comprobado nuestra compañera Laura Otón.
Mario Sandoval tiene 2 estrellas Michelin y defiende el conocimiento para seguir innovando en una cocina en la que dice que todavía queda mucho por hacer.
La cocina va hacia la simbiosis, ¿no? Hacia los alimentos probióticos, prebióticos, los alimentos fermentados, los que fermentan en el estómago. Todo eso hay que aplicarlo, ¿eh? Es una ciencia nueva, ¿no? Ahora mismo estamos ante una ciencia nueva que está por descubrir.
Sacha Ormache hace cocina de tradición desde hace muchos años. Es todo un referente de persona por encima del chef mediático.
Hombre, lo veo con mucho respeto. Hay un movimiento importante, la cocina se ha convertido en cultura, en representación de lo que somos, de cómo somos, y eso es perfecto, pero ahora lo que tenemos que saber es gestionarlo, hay que tener mucho cuidado, a mí me da mucho respeto.
Pedro Larumbe ha visto evolucionar los fogones desde hace más de 40 años.
Hombre, ha cambiado bastante, pero es un poco las tendencias que hay en cada momento, las distintas épocas, como sucede en la moda y en otras disciplinas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse a cada circunstancia, a cada tiempo, y sobre todo yo creo el espíritu que hemos tenido siempre de emprender, de aprender y de estar en todos los eventos, yo creo es lo que hace que te mantiene vivo también, ¿no?
Todos ellos y muchos más han creado a fuego y cazo la marca España como referente de la mejor cocina del mundo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Cuba!
Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Pues sí, lo están escuchando Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts. Ya última en el concierto que esta noche van a ofrecer de forma gratuita en La Habana. El espectáculo en Cuba es el colofón de sus satánicas majestades a una larga gira por América Latina. Los cubanos, la verdad, es que llevan una semana difícil de digerir. Primero Obama, ahora los Rolling. En La Habana está la enviada especial de COPE, María Berza. Buenas tardes.
Hace más de una década, el gobierno cubano inauguró en La Habana una estatua de John Lennon cuyas gafas pacientemente cuida un vecino. Al lado, hace un lustro, se abrió un bar también del gobierno, el Submarino Amarillo, donde solo se tocan versiones de los clásicos del rock. Esta semana se imponían los Stones. Pero en los 70, la música anglosajona era antirrevolucionaria. Eduardo del Llano, cineasta y fanático de los Rolling, da una razón.
El rock es la imagen de la libertad.
Pero sobre todo, se demonizaba el idioma.
Para la mentalidad de las autoridades culturales, inglés, malo. Inglés, idioma del enemigo, malo, malo. Aunque sea de Inglaterra, aunque no sea de Estados Unidos, malo. Aunque sea de Jamaica, malo. Español está bien.
Hoy, como dice Del Llano, la ironía es que los mismos que condenaron todo aquello organizaron este concierto sin precedentes.
Sé que la gente en Cuba va a alucinar. Nosotros nunca hemos visto nada así aquí.
Posiblemente también alucinen los muchos turistas que están en la isla para la ocasión.
En la técnica de este mediodía COPE ha estado Alba Santiago, en la producción Virginia Areños, al micrófono Lorena y Fernández. Punto y seguido. Sigue la COPE.